La Lupa PR, programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenidos a La Lupa PR, un programa de análisis jurídico, político y económico honesto y fundado. Jaime, ¿cómo tú estás hoy? ¿Estás más lindo que nunca?
Muchas gracias, Wanda, aquí haciendo lo que se puede.
Haciendo lo que se puede. Fíjense en las redes sociales, Jaime es un partidazo re guapetón. Me encanta. Jaime, ¿cómo pasaste la semana?
Muy bien, con mucho trabajo, empezando a disfrutar el comienzo del verano puertorriqueño y la alza en las temperaturas.
Viene el verano, disfrutar. Viene el verano en Puerto Rico, se viene el verano en Puerto Rico, eso sí, está bueno.
Pero muy bien.
Me encanta. Jaime, ¿tú sabes qué? Vamos a contarle, soy Wanda la indignada. Yo les voy a contar algo, nosotros vamos a hablar hoy un poco de el FEI en Puerto Rico, el famoso FEI. Yo le estaba contando a Jaime, obviamente todos saben que yo viví en Argentina 26 años, ya lo he contado varias veces, y bueno, la corrupción en Argentina es bastante endémica, es algo que a mí no me asusta per se, en el sentido de que estoy acostumbrada a casos de corrupción con mucho muy mediáticos, muy grandes, muy fuertes, y a investigaciones de temas de corrupción. No es algo que a mí me asuste. De hecho, yo trabajé en Poder Judicial y he visto investigaciones y he estado empapada en el tema. Ahora bien, llego a Puerto Rico y hay varias cosas que me llaman la atención. Primero, como que cuando yo me fui en los 80 y 90, como que yo no sé si es que a lo mejor yo no estaba tan pendiente, pero no escuchaba que habían todas las semanas casos de corrupción. Y otra cosa que a mí me llama mucho la atención, que me parece insólito, es esto de la ley del famoso FEI que hay en Puerto Rico, porque me parece que es un sistema no solamente ineficiente, sino que no tiene ningún sentido lógico en lo jurídico. Jaime, dame luz, ¿qué es esto?
Y que bueno, empezamos preguntándote yo.
Dale, pregunta.
¿Qué es lo que no te hace sentido jurídico? Y luego yo hablo.
No me hace sentido jurídico que ¿por qué los funcionarios públicos no están sujetos a responder frente a la justicia como todo el mundo? ¿Y por qué tenemos que crear tribunales especiales? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros asumimos que los jueces y las juezas puertorriqueños no pueden llevar a cabo una causa de corrupción. ¿Por qué asumimos eso? ¿Por qué asumimos que no hay una independencia o que no hay un criterio lógico para poder llevar a cabo algo? Y hay que crear otra estructura, primero, que cuesta dinero. Y segundo, que aparentemente no resuelve el problema. Bueno, de fondo, que es investigar a los funcionarios públicos que cometen actos de corrupción.
Pues mira, pues voy a tocar ese punto, te lo voy a responder, y para retrotraerme un poco, te voy a hablar un poco de historia del FEI. Bueno, para los que nos escuchan, FEI quiere decir Fiscal Especial Independiente. Entonces, porque tenemos escuchas que no viven en Puerto Rico, que viven en otros países, tenemos luperos en España, en Brasil, de hecho tenemos unos cuantos en Italia que a veces nos escuchan, así que estamos muy agradecidos. Recuerden, búsquenos en todas las plataformas, síganos La Lupa PR, en las notas del programa está el enlace para que nos siga. La Lupa PR, escúchenos y suscríbase y recomiéndenos a sus amistades, y como hablamos la semana pasada, enséñele a un amigo y un familiar a bajar el podcast y escucharlo. Pero bueno, ahí vamos a...
Por fuera de eso.
Pero ahora vamos a la pregunta. La figura del fiscal especial independiente en Puerto Rico tiene un trasfondo histórico y viene, bueno, número uno, viene primero un poco la influencia, bueno, el primer fiscal especial independiente en Puerto Rico vino en el caso del Cerro Maravilla.
Yo me acuerdo de eso, que fue en el caso del Cerro Maravilla. Dígame si es o no cierto que usted, y se llamaba, ¿cómo se llamaba ese señor?
El fiscal Héctor Rivera Cruz.
Héctor Rivera Cruz, que ha fallecido recientemente, hace unos años.
Y para los que no conocen o para recordarnos...
Tenemos que hacer un episodio de Cerro Maravilla. Lo tenemos anotado.
Lo tenemos anotado, un tema. Este año se cumplen 45 años de ese asesinato. Para los que no conocen bien ese caso o no lo recuerdan, pues eso fue un caso que hubo un entrampamiento donde unos policías encubiertos, hablan con dos jóvenes de independentistas.
Espantoso. Unos chicos independentistas que, o sea, horrible ese caso.
Le dicen, mira, vamos a fabricar unas bombas caseras para explotar unas torres de comunicación en el Cerro Maravilla, en Jayuya. Aquí estoy resumiendo brevemente. Entonces, los muchachos van y con esta persona, que resultó ser un agente encubierto, cuando llegan al Cerro Maravilla, que es un área bien remota en Jayuya, los está esperando la policía y ocurre una masacre.
Una masacre, porque no es que se los llevaron presos, los masacraron vilmente. Siempre se sospechó que el entonces gobernador Carlos Romero Barceló pues tenía que ver en ese hecho. Él murió sin haber cumplido ni un día por eso. O sea,
bueno,
siempre
nunca
quedaron,
se probó que él
nunca
estuvo,
se probó,
que
pero
él
bueno,
fue responsable.
Nunca se probó, pero bueno, habían unas sospechas bueno, que todavía la gente la sigue sospechando.
Sí, pero
son sospechas,
por
sí,
si acaso,
obviamente.
Queremos dejar en el récord claro que no se lo probaron.
No se probó,
legalmente.
Pero bueno, entonces fue algo bien mediático y se creó esta un fiscal independiente
entonces,
se nombró.
Entonces, en ese tiempo, tomando el modelo de Watergate, del caso Watergate de Richard Nixon, que fue en los años pues 70, uh-huh. En Puerto Rico pasan esta ley, que fue la Ley 1 de 1983, que crea el fiscal especial independiente para Puerto Rico. Y esa ley era como bien peculiar porque es como suelen operar, al menos en Estados Unidos, los fiscales especiales independientes. Y es esa ley fue creada porque la busqué y el artículo 2 de esa ley era el que le daba la jurisdicción al fiscal. Y lo que decía la ley era, el fiscal especial independiente tendrá el deber y la autoridad de investigar todo lo relacionado con los incidentes del Cerro Maravilla ocurridos el 25 de julio de 1978 para determinar la comisión de delitos por parte de funcionarios públicos o de otras personas, así como violaciones a reglamentos gubernamentales y a normas de buena conducta administrativa y profesional. Y bueno, la ley sigue por ahí, pero ahí vemos, esa ley tenía un fin específico, o sea, investigar lo que ocurrió, y de hecho, y la ley dice más abajito en ese mismo artículo, dice lo que ocurrió en el 25 de julio de 1978 en el Cerro Maravilla, los eventos que ocurrieron previo a ese día que tenían que ver con ese incidente y los eventos que ocurrieron posteriormente a ese incidente.
Entonces, fíjate que esto es una diferencia con Argentina, con Uruguay, con Chile, con los países que están dentro del sistema interamericano de derechos humanos, porque no se puede por ley crear una jurisdicción especial. O sea, okay. porque está dentro de la Constitución la garantía del juez natural. Uh-huh. Entonces no se puede crear solamente por ley. O sea, fíjate que eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Que ¿sí? solamente la legislatura pueda crear una jurisdicción especial para llevar a cabo un proceso, fíjate.
Sí, no, y fíjate, y por ejemplo, en Estados Unidos es interesante porque ahora, pues mira, ahora tuvimos, por ejemplo, el caso de Robert Mueller, que cuando investigó a Trump en el 2016, ahora tenemos el de Jack Smith, que está investigando a Trump por el atentado del 6 de enero de 2021, y eso fueron acciones del Ejecutivo, del nombramiento del Secretario de Justicia por una ley especial que le da esa facultad al Secretario de Justicia. Entonces,
bueno,
pero
eso serían diferencias constitucionales de base para que lo sepamos.
Son puntuales a unos eventos. Ajá. Entonces, pues, ocurre ese episodio en Puerto Rico, yo era muy niño en aquel tiempo, pero
todavía.
Yo recuerdo en televisión, esos eran momentos virales en Puerto Rico, que al día de hoy usted oye por ahí a la gente decir, testigo, dígame si es o no es cierto. Y era como él interrogaba.
Él interrogaba así, dígame si eso no es cierto, que usted tal cosa.
Y entonces, pues,
lo pasaban
en Puerto
por
Rico,
televisión.
Eso lo pasaban por televisión todos los días y la gente lo veía todos los días aquí en Puerto Rico. Y de nuevo, un número de policías salieron convictos por este evento. Entonces, en base a eso, se crea la ley del FEI, en la ley 2 de 1988. Ha sido enmendada varias veces, pero la ley original es del 1988. ¿Qué hace esta ley? Porque escuchamos el FEI en las noticias. Se crea el fiscal independiente y dice que esta persona va a acudir en representación del gobierno a instar acciones criminales que procedan como resultado de las investigaciones que realice sobre los asuntos que se le asignen conforme a esta ley. Entonces tiene una jurisdicción de vaya a investigar los casos que dice la ley.
Quiero hacer algo, Jaime.
Dale.
Porque nobleza obliga. Quiero decir los nombres de los dos activistas jóvenes asesinados en el Cerro Maravilla, Carlos Soto Arribí y Arnaldo Darío Rosado. Fueron asesinados en el Cerro Maravilla Nada, quería decir los nombres para que no quede así como solamente un dato, porque eran dos seres humanos, dos jóvenes puertorriqueños, y nada, quería honrarlos.
Gracias por decirlo. Entonces, pues, volviendo al tema del FEI, la ley dice, el artículo, para ser específico, el artículo 4 dice, el secretario de Justicia hace una investigación preliminar en todo caso que obtenga información bajo juramento que a su juicio sea causa suficiente para investigar cualquier delito contra los derechos civiles, la función pública o el erario público. Y el secretario deberá notificar al panel en aquellos casos en que se implique a el gobernador.
El secretario de Justicia. El secretario de Justicia. ¿Quién nombra al secretario de Justicia?
El gobernador. Y lo confirma el Senado de Puerto Rico.
Ok, volvemos otra vez. Entonces, el secretario cae en cabeza del secretario de Justicia, ¿sí? Hacer la investigación preliminar, en todo caso, que en el que se obtenga información bajo juramento, en el que haya causa suficiente para investigar cualquier delito contra los derechos civiles, la función pública o el erario. ¿No hay conflicto de interés?
No, fíjate, no, y ¿no? Eso es lo que trata un poco de tomar la ley para volver a tu pregunta del inicio. El secretario de Justicia es el que por ley investiga, o sea, el encargado a la investigación de delito. Entonces,
pero si lo designa o lo propone el gobernador.
Pues bueno, eso es lo que está intentando cubrir aquí. Y voy a decir, cuando son delitos contra los derechos civiles, que son derechos humanos, para los que no son de Puerto Rico, acá usamos el término más de derechos civiles, tomándolo de Estados Unidos. La función pública, que son delitos de soborno o el erario, ese tipo de delitos. El secretario deberá notificar al panel, me parece interesante porque dice deberá, que puede decir, pues debo, pero no tengo. Aquí lo han interpretado como que dice tendrá.
Claro, es deberá.
Pero es deberá.
No, entonces, ahí dice deberá.
Sí, entonces dice, el secretario deberá notificar al panel en aquellos casos que se implique a gobernador, secretarios y subsecretarios de departamentos del gobierno, jefes y subjefes de agencias de gobierno, directores ejecutivos y subdirectores de las corporaciones públicas, alcaldes, legisladores, asesores y ayudantes del gobernador, jueces, fiscales, registradores de la propiedad, procuradores de relaciones de familia y menores. Entonces, en un caso de posible violación de los derechos civiles o la función pública o el erario público, el secretario va a mandar esos casos al FEI. A mí me llama la atención, igual que a ti, porque es la ley como que presume que hay un conflicto de intereses, que el secretario de Justicia no puede ver un caso contra estas personas. Y yo aquí en lo personal me pregunto, si un alcalde acepta sobornos, ¿cuál es el conflicto del secretario de Justicia? O sea, ¿acepta sobornos de un contratista?
Jaime, los hay. No, no. ¿Por qué? Porque tú no ves que en la política, para uno llegar a ese tipo de cargos, uno no llega porque uno se levantó un día y dijeron, ay, este tipo es bien capaz y lo vamos a poner. En general son cargos políticos que conllevan un acompañamiento de militancia desde la juventud, que han estado en los comités políticos, digamos. No puede, a mí me parece increíble que el secretario de Justicia, que es el que tiene la obligación, sea nombrado por el mismo gobernador para... O sea, esto nunca va a funcionar.
Bueno, sí,
porque independientemente que haya una ley y que la ley lo establezca, la ley está mal, no tiene sentido.
Y voy a seguir para que salga otra vez Wanda la indignada.
Es que no tiene sentido, Jaime. Entonces no entiendo por qué no lo podemos ver y actuar en consecuencia para modificarlo.
Entonces, bueno, entonces aquí veremos. Aquí vamos para que tengas más. El artículo 10 dice... Pues quiénes son, cómo entra, cómo yo me convierto, quién puede estar en ese panel del FEI. Uh-huh. Son tres, la ley dice que son tres personas, tienen que ser exjueces, son los únicos que pueden estar en el FEI.
Por lo menos.
El único requisito es que sean exjueces. Entonces, a estas personas los nombra el gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento de la mayoría de los miembros del Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Entonces, tienen que ser tres exjueces con experiencia en derecho penal.
¿Quiénes son los integrantes del FEI? Lo voy a buscar mientras... Sigue contándome que lo voy a buscar. Porque tú sabes qué, hay que ponerle nombre y apellido a estas cosas. Voy a buscar.
Entonces, pues, la ley dice, y aquí pues Wanda está preocupada por el conflicto de intereses, pues ahora dice, el gobernador y el Senado nombran a las personas que ahora son los que le toca investigarlo para cualquier tipo para este tipo de casos. Entonces, estas personas, una vez son nombradas, van a tener, el cargo es por 10 años. O sea, un montón de tiempo.
Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. Eso a veces intenta que no tengan un apego en lo político, pero sabemos, los que hemos estado, o sea, los que conocemos el juego político, sabemos que no es así.
Sí, entonces pues son 10 años y se les puede extender el término una vez, se le puede renovar una vez. Entonces una persona en el FEI puede estar, uno de estos tres miembros con dos alternos, porque la ley dice hay tres miembros y dos alternos. Pues estas cinco personas tienen un término de 20 años. Entonces, estas personas, como funciona la ley, toman, o sea, el secretario de justicia hace la investigación preliminar, se la pasa, como la denuncia, se la pasa al FEI, a este panel. El panel evalúa el caso, hace entrevistas, hace otra investigación, y el panel entonces determina si procede el caso o no.
Entonces, mira, algo que te voy a decir de ya es que uno pone en Google, uno pone cuáles son los fiscales. No es tan fácil conseguir los nombres. Ya ahí estoy desconfiando. ¿Ok?
Ok. Entonces, bueno, pues pues se nombran a esta. El panel determina, mira, ahí el panel dice, mira, ok, estoy investigando. Entonces dice, creo que en este caso amerita la erradicación de cargos. Entonces, este panel.
¿Y si dicen que no? Hay una instancia donde el ciudadano...
Se acabó el caso. Entonces, y por eso el FEI ha sido criticado a veces por no radicar ciertos cargos. Entonces ahí en ese momento, si el FEI dice, este panel dice, mira, aquí hay un caso, entonces ellos nombran a un fiscal. Aquí en Puerto Rico usualmente esos fiscales son abogados contratados por servicios profesionales, también son como contratistas
del
gobierno.
Eso es una diferencia bien grande también con el sistema latinoamericano, porque el sistema latinoamericano en general en todos los países tienen un ministerio público fiscal, que es un órgano extrapoder, y son parte de, como si, o sea, tienen la misma, como si fuesen jueces, o sea, tienen los mismos, derechos, garantías, estabilidad en el cargo con un juez o con un defensor público. O sea, no son cualquiera que puedan contratar por servicios profesionales, ¿me entiendes, no?
Sí, sí, eso hacen, tienen la convocatoria, pero son abogados contratados, porque yo busqué los contratos, están en la página del Contralor y pues...
O sea, te pueden contratar a ti, ponele.
Supongo, o sea, los
buscan de la matrícula, sí. Directamente, ok.
Entonces, pues... Y pues los contratos son hasta de, yo vi, o sea, porque lo busqué en la página del Contralor, son de hasta $125 la hora para investigar los casos. Entonces, esa es la persona, el que nombran ahí, ese es el que procede como a llevar el caso, el que radica en el tribunal.
O sea que esa sería como la garantía de que no haya conflicto de intereses. Ok, ahora, si el panel del FEI no recomienda que se haga la investigación, que no hay nada para recurrir.
No.
O sea, un ciudadano agraviado no puede decir, no, mira, yo creo que esto está mal, voy a recurrirlo.
No, porque acuérdate que el único que presenta denuncias en ahí es el secretario de justicia. Entonces no hay el público.
Bueno, este sistema
el público no va al FEI.
Acá, Wanda, opinión fundada, esto no sirve.
¿Por qué?
Esto no sirve porque no hay una garantía. O sea, si el mismo Estado está, o sea, si lo que se busca es perseguir delitos que cometen funcionarios públicos que son parte del Estado, y el Estado es el que tiene la potestad para decir vamos para adelante o no, sin que nadie más pueda recurrir, no tiene sentido. Es como, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Esto está mal. O sea, tendría que existir mínimo una instancia de audiencia pública en el que cualquier persona que se sienta agraviado o que tenga algún tipo o alguna organización, vamos a decir, no vamos a decir cualquier persona porque por ahí acá se genera mucho activismo judicial, pero organizaciones sin fines de lucro, comprobada trayectoria en el país, que puedan presentar una exposición de motivos fundado para decir, no, sigamos para adelante y que mínimamente haya alguna instancia a la que se pueda recurrir.
O sea, que sean las organizaciones que puedan presentarle denuncia al FEI.
Por ejemplo, claro, ¿por qué no? ¿Por qué se cierra? ¿Por qué tenemos cerrada la legitimación activa?
Y te pregunto, ¿por qué las organizaciones no? Pues porque las organizaciones pueden presentar la denuncia en el secretario de justicia. O sea, ¿no confías que el secretario de justicia lo lleve al FEI?
No, claro que no.
¿Qué te preocupa ahí en ese paso?
En el paso de que el secretario de justicia es un amigo del gobernador, es un amigo de que está, de que el que estaría cometiendo el delito. Mm. Llámese alcalde, gobernador, secretario de gobierno o lo que sea.
Ok, y pero... Okay, entonces,
o sea, no podemos dejar a la ética profesional de los funcionarios este tema. Es un tema bien grave. La corrupción, cada dinero, cada dólar que se roba en corrupción es un dólar que no se utiliza para cubrir una necesidad básica del Estado. ¿Sí?
Sí.
Entonces, de la mejor prueba, yo siempre digo que los datos matan el relato, la mejor prueba de que este sistema no funciona es la cantidad de casos de corrupción que hay, que los, y esto lo hemos hablado muchas veces acá, que los tiene que tratar el fuero federal. ¿Sí? Entonces, evidentemente acá hay un problema ya detectado, esto no funciona, no anda para adelante. Tenemos que depender de que vengan otra vez los estadounidenses en su fuero federal a resolvernos los problemas, pero no estamos haciendo nada.
Sí, mira, yo aquí lo que veo, yo estoy de acuerdo contigo, a mí lo que me preocupa, yo lo que veo es como que, mira, un fiscal especial independiente, para mí es como la función del Cerro Maravilla. Te estamos creando
un caso muy específico, particular, claro, eso puede ser.
Hay conflictos de intereses reales porque pues ahí hubo un esquema de encubrimiento que se rumoraba, llegaba hasta el gobernador de Puerto Rico. Sí. Entonces, ahí me hace sentido. Pero para mí, crear una... O sea, está el secretario de Justicia con los fiscales, con la fiscalía.
Sí.
Permanente, o sea, una agencia del gobierno permanente, el Departamento de Justicia. Y ahora le creas este subgrupo permanente.
Que también cuesta dinero, porque eso hay que mantener una estructura. Claro,
entonces por eso a mí me preocupa como que, ¿por qué crear cuando yo, pues vamos a decir que yo confío en el secretario de Justicia y los fiscales, ¿por qué crear una instancia permanente? Para mí es como añadir otro nivel de burocracia que, pues no sé, pues. No sé, yo confío en los fiscales. Y si hay un caso particular...
Y si fuese eficiente, a mí no me molestaría, porque el tema es que hay muchos casos. Cuéntame algunos casos que han sido de esos notables que van al FEI. O sea, porque yo lo que veo otra cosa es, desde que llegue en septiembre, se recuestan en la noticia de que se va a hacer una recomendación al FEI, pero queda ahí. Porque después, 2-3 meses más tarde, dicen, ay, dijeron que no. Entonces queda en lo mediático la denuncia, y más nada. ¿Tú qué piensas de eso? Sí,
bueno, vamos a hablar de varios casos, pero primero a la pausa. ¿Te parece?
Vamos a la pausa. Sí, yo me estoy aquí, estoy a full hablando. Vamos a la pausa. Gracias.
Perfecto, gracias.
La Lupa PR es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal. Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión. Y Logic Box, contratistas generales.
Volvemos acá, Jaime. Vamos a mí, ¿sabes qué? A mí me gustan los chimentos. Cuéntame los chimentos del FEI de casos concretos.
Bueno, vamos a hablar de unos cuantos casos que han estado aquí en las noticias recientes sobre el FEI. Hace poco hubo uno que pues no llegó a nada, no prosperó, que fue contra el senador Albert Torres Berrío, que pues se ha ido viral porque le llaman el rey de Puerto Rico.
Cuéntame eso, ¿por qué le llaman el rey de Puerto Rico?
Bueno, porque él pues hubo una pues líder religiosa de un pues de, me parece que de Perú o de Sudamérica, que vino a Puerto Rico y dijo que en Puerto Rico va a haber un terremoto que va a destruir el Capitolio y él se va a convertir en el rey de Puerto Rico cuando eso pase.
Hermoso.
Entonces, a él lo acusaron por varios delitos, a él lo acusaron por soborno, pues lo denunciaron empleados de su oficina de la legislatura, que entre otras cosas pues decían que él les cobraba dinero para favores personales y pues que había un...
Que le cobraba retorno, o sea, le daba trabajo, pero de su salario le tenían que dar un retorno.
Sí, entonces pues a él lo acusan de soborno, de impedimento o incomparecencia de testigos, que es como un tipo de obstrucción a la justicia, y aparentemente por tomar represalias contra personas que denuncian actos de corrupción, o sea, por tomar represalias. No prosperó el caso, pero es un caso que ha estado en las noticias. Actualmente hay un caso del FEI, este no se ha resuelto todavía, está en investigación. Voy a decir, la ley dice que el FEI, que una vez se asigna al fiscal, él tiene 90 días para investigar el caso.
No existe eso.
Entonces la ley dice que él puede pedir una extensión de 90 días adicionales. O sea, en teoría, según la ley, tiene 180 días para investigar. Y eso ahora vamos a hablar de un caso que creo que eso va a ser una de las cosas que se va a argumentar. Entonces, pues bueno, está el caso de este senador, Albert Torres. Está actualmente hay un caso de una investigación corriendo también contra el alcalde de Ponce, que pues lo mencionamos en...
Lo hemos mencionado varias veces.
A él se le acusa, o sea, se ha denunciado que él pues básicamente le dijo a empleados del municipio que le pagaran un préstamo de campaña, que él hizo un préstamo para la campaña política y pues entonces le decía a los empleados que tenían que hacer el chanchito
para ayudarlo a pagar sus deudas personales, hermoso.
Entonces, eso está en trámite. Hay otro caso en trámite contra el alcalde de Guaynabo, bueno, el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Él, pues ya sabemos que fue convicto, cubrimos eso en anteriormente aquí en el podcast, pero el FEI actualmente está investigándolo porque él dio, o sea, esta es la acusación, esto no ha sido resuelto.
Pero si él ya él aceptó culpabilidad en una causa federal, esto es por unos hechos diferentes.
Sí, esto te voy a decir los hechos. A él aquí lo acusan, lo denunciaron, porque dio 2 contratos por 19 meses gratis de renta a una entidad que operaba en el Guaynabo Medical Mall.
Hermoso.
Entonces, esa es la acusación. No ha salido nada todavía, pero estaremos pendientes a ver si... Pero puede salir otra acusación criminal contra él por esos hechos. Y entonces, hay un caso interesante que voy a decir. Un caso que se desestimó hace poco contra el FEI. Y fue un caso que el caso se llama...
Un caso del FEI que se desestimó, ¿no? Contra el FEI.
No, un caso, claro, del FEI que se cayó. Ese caso se llama Pueblo versus Maldonado. Es importante porque voy a hablar de otro caso ahora que guarda un poco relación. Este caso, Pueblo versus Maldonado, fue resuelto por el Tribunal de Apelaciones en marzo de 2023. Aquí las denuncias fueron contra 2 personas que se llaman Aaron Vick y Juan Maldonado. Y este es un caso que se presentó por la denuncia de supuesto fraude en la adquisición de pruebas del COVID en el 2020. Aquí, si recordarán, en el 2020, cuando empezó el COVID, la exgobernadora Wanda Vázquez, que está bajo juicio ahora en el, uh-huh, en el Tribunal Federal, bueno, que va para juicio, pues se denunció un esquema fraudulento que se gastaron más de 35 millones, si no me equivoco, en una supuesta compra de pruebas de COVID que se hizo para unas personas que ni tenían experiencia y al final fue un desastre. Entonces, denuncian, en este caso, acusan, el FEI acusa a estas 2 personas, a Aaron Vick y a Juan Maldonado, por tentativa de varios artículos del Código Penal. ¿Qué pasa con Aaron Vick y Juan Maldonado? Que son personas privadas, nunca han tenido un cargo en el gobierno.
Claro, entonces, fue por un tema de una compra pública, pero ellos no son funcionarios.
No, y en este caso...
Esto no, es inconstitucional.
Entonces, en este caso...
Vale, no, perdón, hablar de inconstitucional, esto es ilegal.
Sí, entonces, en este caso, en un momento investigaron a Wanda Vázquez, investigaron a otros funcionarios, pero solo le radican cargos a estas 2 personas, Aaron Vick y Juan Maldonado. Ellos plantean, o sea, sus abogados plantean que el FEI no tiene jurisdicción sobre ellos.
Y tienes razón.
Que el caso hay que desestimarlo. Y bueno, el caso va al tribunal de... El caso en la vista preliminar, el juez determinó que no había jurisdicción, que el FEI no tiene jurisdicción. De ahí... va al tribunal, el FEI va en alzada, va al Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de Apelaciones dice, confirmada la sentencia, el FEI no tiene jurisdicción. ¿Por qué? Porque el FEI, pues como hablamos, la ley dice, es para funcionarios públicos. Claro. Y estas personas no son funcionarios públicos. Y aquí lo que dice, ellos dicen es, el nexo entre las actuaciones de la persona privada y el funcionario o exfuncionario público y que las actuaciones son un agravio a la función pública o al erario.
Pero espérate,
son elementos indispensables.
Si estos no eran funcionarios públicos, ¿qué funcionario público estaba envuelto en el entramado este de corrupción?
Ninguno, porque no acusaron a ninguno.
Pues entonces, pues,
se rumoraba la gobernadora.
Pero bueno, entonces te vuelvo a decir que me avala la lógica jurídica para decirte que el sistema del FEI no funciona.
Sí, no, y el caso, y de hecho, a mí me llamó la atención porque agarré un pedacito de la sentencia. Y vamos a ver si la podemos subir a las redes esta semana el PDF para los que la quieran leer. Pero En un momento la sentencia dice, quiero leer el texto.
Porque otra cosa que a mí me hace ruido, Jaime, uh-huh, con este tema de estos fiscales especiales y todo eso, es que también hemos visto esta semana cómo se puede, y acá, bueno, estoy hablando como una suposición, ¿no? Porque todavía esto no ha avanzado. ¿Cómo se puede también utilizar el sistema para hacer persecución política?
Sí, bueno,
¿Me entiendes? Porque sí. Si el secretario de Justicia lo nombra el gobernador, uh-huh, ¿cómo tenemos la garantía de que no van a utilizar el aparato FEI para perseguir adversarios políticos que estén subiendo en las encuestas? Como por ejemplo, y meto otro tema, a la legisladora Nogales, Mariana Nogales, sí, de Movimiento Victoria Ciudadana.
Y ese caso, pues, lo quería tocar ahora.
¿Entiendes? Sí. Porque esto, o sea, hay agujeros por todos lados. ¿Por qué seguimos con esta cuestión pasiva? ¿Por qué no hay un movimiento de los letrados, de los licenciados, o sea, del movimiento de los abogados de Puerto Rico diciendo esto está mal, hay que cambiarlo? Porque no veo que exista ese movimiento, ¿o sí?
No, está complicado. Pero vamos a hablar un poquito de ese caso, porque a mí quería traer este caso, se llama Pueblo versus Maldonado, porque pues aparentemente tiene razón y no hemos visto los cargos contra Mariana Nogales.
Vamos a hacer la salvedad, yo no los he visto, pero me parece muy sospechoso, sí, que bueno, todos los cargos contra los funcionarios del PNP y del PPD siempre se desestimen finalmente, y que justo un movimiento alternativo nuevo que viene en ascenso para romper el bipartidismo en Puerto Rico lo agarren con algo que es una cuestión de una falta de ética.
Sí, bueno, ahí veremos, pero te voy a hablar un poco de lo que se rumora, okay, que se ha dicho. Se supone que los cargos van a ser presentados la próxima semana, así que me parece
eso
que el 3 de mayo,
analizar.
Ahí veremos. Pero lo que se rumora y se dice, bueno, ella lo admitió esta parte.
Pero es que
ella
si ella lo admitió, yo sé.
Es que vamos,
digo,
a comparar, pero vamos
a compararlo,
los que no sepan,
sí, para los
tenemos escuchas de Estados Unidos, de otros lugares, que quizás no están familiares con el caso. Ella, los legisladores tienen que hacer unos informes, uh-huh, donde desglosan pues sus ingresos y de dónde provienen. Mariana Nogales omitió en ese informe que ella era miembro de una corporación con su mamá.
Creo que de varias corporaciones,
de varias corporaciones.
Administración de inmuebles en una zona de playas acá en Puerto Rico bien importante, que es Palmas del Mar.
Sí, básicamente operaban un negocio donde rentaban propiedades.
Antes de los Airbnb, todos, sí, o sea, de los históricos.
Ajá, y esto pues ella tenía esta corporación, tenía esta propiedad, y esto es de antes de que ella fuera electa.
Antes de que se electa, y era secretaria de las LLC que tienen estos negocios.
Con su mamá,
ella
nunca ha sido funcionaria pública.
Nunca, y ella omitió esa información, le hacen una amonestación, y ella dice, es verdad, hay un error material sobre lo que hice, y arregla la...
Bueno, ella intenta arreglarlo, ella la sanciona, creo que le pusieron una multa, y ahí quedó el caso a nivel de legislatura de ética. Uh-huh. Ella supuestamente intenta arreglar los informes, y le dicen que ya no los puede arreglar. Dicen que no cumplió con el término, pues ahí veremos qué ocurre. Entonces, surge una denuncia, me parece que la denuncian el senador Tomás Rivera Chats y Gregoria Matías, que son ambos del PNP.
Son dos del PNP, y acá hago yo, esto es opinión de Wanda, San Miguel Alabarces, me pueden conseguir en todas las redes sociales, unos legisladores, a mi opinión, impresentables, machistas, violentos, y son lo peor de la política puertorriqueña, bueno, he dicho.
Pero son senadores. Yo me voy a limitar a que son senadores, sí, y presentaron la denuncia.
Yo lo dije.
Ellos presentan una denuncia. Aparentemente el FEI pues asigna un fiscal. Como dije, la ley dice que tiene 90 días para investigar, que se puede extender 90 días adicionales. Este caso ya va por un año desde que se asignó al FEI. Entonces, ahí vemos, yo me imagino que cuando se presente la denuncia, me imagino, veremos los elementos que presentarán una moción de desestimación por falta de jurisdicción, porque pues se excedió del término. No sé en qué va a quedar, pero me imagino que ese va a ser el primer argumento de ellos. Entonces, lo que se rumora es que van a radicar cargos contra la representante y contra su mamá, y presuntamente por evasión contributiva.
Que otra vez el FEI no... no debería tener jurisdicción con la madre.
Ese sería el segundo argumento.
Estamos acá hablando de derecho. Yo te hablo de política. Ahora vamos a movernos de cuadrado, nos vamos a política. Esto tiene un olor a persecución política, política barata.
¿Por qué piensas eso?
¿Entiendes? No, vamos a movernos del casillero jurídico y vamos a movernos al lado político. Mariana Nogales es una de las figuras políticas o cuadros políticos que tiene en estos momentos una aceptación razonable, especialmente en la población de votantes más jóvenes que hay en la isla. El movimiento Victoria Ciudadana se viene posicionando cada vez más como un movimiento permanente que está haciendo un desafío del bipartidismo en Puerto Rico, y ella tenía, hasta ahora, que la han empastado en esto, tenía muy buena imagen pública, ¿sí? Entonces, me parece que desde la cuestión política o el análisis político es un golpe bajo, y están utilizando un aparato del Estado para hacer una persecución para sacarle legitimación en lo político, Jaime.
Puede ser, ya veremos qué dicen los jueces cuando venga la vista preliminar. Entonces,
vamos a ver qué dicen. Yo quiero entender por qué el FEI. Vamos a ver. Sí, esto es lo que yo tengo sensación a nivel político.
Ajá. Sí, sí, pero.
Tú dices que no, estamos bueno, acá. No sé, Jaime es más bueno, Jaime es mejor pensado que yo.
En lo legal, yo pienso que van a haber dos argumentos rápidos. Número uno, falta de jurisdicción porque por el tiempo que tardó la investigación, ahí veremos en cómo se resuelve eso, porque así es, yo supongo que si tendrán que probar que hubo cargos que aparecieron en medio
pero
de la investigación.
Jaime, escúchame, esto es una estupidez, o sea, estamos hablando de una omisión, ¿sí? Una omisión ética o legal, porque está en la ley, está bien, pero que no tiene una consecuencia directa en nada que tenga que ver con el erario público.
Ahí vuelvo, digo? Ellos podrán argumentar.
O sea,
imagino,
no es que ella la agarraron con un dinero en un retorno, robando, escondiendo dinero que es del erario público, entonces lo tenía en una cuenta, en una caja de seguridad, metido en el matre. A ver, acá hubo una omisión, sí. Me parece más un cuestionamiento ético para una amonestación y hasta una expulsión que una cuestión penal, porque no hay consecuencia, no hay daño, acá no hubo un daño.
Sí,
¿cuál es el daño?
Pues que se le olvidó poner el
pero
el,
no, ese
bueno, a menos que para ella va a ser
un daño. ¿Cuál es el daño? ¿Podrán probar que dentro de la sociedad hay dinero que era de la legislatura? Entonces ella, en vez de usar el dinero del petty cash de la legislatura para comprar galletitas, lo usó para su negocio privado. ¿Me entiendes?
Sí, pero sí, y yo creo que porque como el caso lo está presentando el FEI y como hablamos, el FEI solo puede llevar violaciones a los derechos civiles y contra el erario público de funcionarios públicos. Habrá que ver si cabe una potencial evasión contributiva de un representante.
Eso
pero
es
hecho,
otra cosa.
Hecho
y ahí, si fuese antes, una evasión contributiva, no puede tampoco litigar ahí, ¿o sí?
Sí, por eso. Y la violación fue antes de haber sido electa. O sea, hay unos elementos de, yo no sé si el FEI tiene jurisdicción para...
Yo, Wanda San Miguel, digo que esto es persecución política de la compañera Mariana Nogales y yo no estoy afiliada a ningún partido.
Y en tercer lugar, en el caso de la mamá, pues ya acabamos de mencionar este caso de las vacunas del COVID.
¿Sabes qué, Jaime? Esto es mediático.
Me parece que ese caso contra la mamá, yo si fuera el abogado de ella, plantearía, ella es una persona privada. El FEI no tiene jurisdicción sobre ella.
Que tiene derecho a disponer de su propiedad privada como le dé la gana.
Sí, no, y si cometió fraude, o sea, ahora voy a decir yo, y si cometió fraude y lo puede probar, lo lleva el Departamento de Justicia.
Claro.
No lo lleva el FEI. O sea,
Jaime,
recordemos que...
discúlpame, esta es mi opinión, la opinión de Wanda San Miguel Alabarces, hoy 29 de abril del 2023. Esto es para las gradas, o sea, para los bleachers. Esto es... Para hacer show político. Para desprestigiarla políticamente. No me mientan más.
Bueno, yo prefiero ver la acusación a ver que antes de formular mi opinión. For all I know, tienen buena prueba. Así que, pero yo veo unas dificultades jurisdiccionales de entrada. Veo el problema, pues hay una persona privada. Ya aquí tenemos un caso reciente donde un tribunal dijo... Mira, no puedes llevar caso contra personas privadas. Aquí tenemos, bueno, la empatarán con una representante,
pero espera. Otra vez, vamos para atrás. Acá lo que están diciendo es que ella omitió declarar que ella es secretaria de estas sociedades que se dedican a la renta de inmuebles en la zona de Palmas del Mar. ¿Sí? ¿Cuál es el delito? Esa omisión.
Y cosa que ya fue resuelta por la legislatura.
¿Cuál es el delito? Supongamos que estén hablando de una omisión tributaria. Es un delito común, no es un delito como funcionaria público.
Exacto. Me parece que...
Vuelvo a decir lo mismo, me reitero mi opinión,
Sí, vamos a estar pendientes a lo que ocurre. Me parece que tienen, bueno, aquí yo viendo, muy buenos argumentos. Y aquí acabamos de citar un caso de marzo de 2023 donde un tribunal dijo, no puedes traer personas privadas. Entonces, tenemos el caso de la mamá, que me imagino
ese
que...
Ese caso de la mamá es otra payasería. Yo lo estoy diciendo.
Lo veo, al menos presentado por el FEI, sin ver lo que van a presentar. En teoría, está cuesta arriba. O sea,
para el FEI.
Para el FEI,
para la mamá, no veo... Para la mamá, yo estaría ahora mismo en Palmas del Mar, en mi casa, riéndome.
Veremos la prueba.
Es feo, porque esto se llama, para mí, Jaime, yo tengo otra visión completamente diferente. Para mí esto es violencia política contra una mujer que está ascendiendo. Y esto yo lo he visto en muchos lugares de Latinoamérica, en España también. No se le perdona a una mujer, esto es completamente mi opinión, no se nos perdona que podamos llegar a situaciones o que podamos llegar a cargos de poder y los saquemos. Esto es algo de persecución política. Confía en mí, Jaime, confía en mí.
Bueno.
A ver, ¿qué piensan ustedes? Díganme ustedes, me encontré con una, estuve trabajando en Bellas Artes el fin de semana pasado y me encontré con una lupera nuestra que le gusta mucho el programa, así que le mando un saludo. Yo quiero saber qué nos digan. Si nos ven en la calle, nos pueden escribir y nos dicen qué ustedes piensan.
Sí, comenten en las redes qué les parece. Y bueno, cuando salgan los cargos, esta semana lo estaremos poniendo lo subiremos a las redes para que ustedes lo vean y formulen su propia opinión.
Y Jaime, ¿qué hacemos con el FEI? ¿Qué tú crees? Vamos a lupear esto entre nosotros.
Bueno, yo creo que la verdad es que yo entiendo que hay que replantear un poco la función. A mí, como dije, me preocupa que la ley presume que hay conflictos con el secretario de Justicia y el Ministerio Público.
Obviamente.
Me parece que eso no es cierto. Hay muchos fiscales con probidad, decencia, bueno, y que si no hay, por ejemplo, vuelvo y digo el ejemplo, si un alcalde toma un soborno de un contratista, yo no veo por qué un fiscal de otra parte de... Entonces, yo no veo por qué un fiscal que no tiene nada que ver con esto... No puede erradicar cargo. O sea,
No veo el
conflicto. Ahora, si hay un conflicto, ¿verdad? Dicen.
Pero mira, Jaime, fíjate que en el caso, hay un caso acá también muy conocido en estos últimos meses que tiene que ver con el asesinato de un cantante, ¿sí? Donde también hay tremendo meollo para que da para todo un episodio, lo de Kevin Fred. Y fíjate que hay una fiscal. No me acuerdo el nombre, ella se ha sentado en programas de televisión a decir que sí hay aprietes desde el secretario de Justicia hacia los fiscales.
Ah, sí, ese es un caso bastante sonado, pero pues, no se rumora que un funcionario público sea el que lo mató. Si se
yo no te hablo del tema específico. Yo te hablo
que le presionaron. Sí.
Sí, que había presión. O sea, que entonces, yo no sé. Me parece que frente a la ineficiencia del sistema, realmente nos tenemos que replantear cómo vamos a perseguir y sancionar, cómo vamos a prevenir, a perseguir y sancionar los delitos contra la administración pública.
Sí, aquí pues me parece...
Evidentemente lo que hay no sirve.
Sí, aquí pues, yo te digo, yo pienso que esto debe ser para casos limitados como el del Cerro Maravilla, ¿sabes? No tener una burocracia
de casos
permanente.
De gravedad institucional extraordinaria.
Sí, sí. Caso extraordinario, punto. No cualquier caso. Entonces, porque has creado una agencia adicional, con nombramientos de hasta 20 años, o sea, casi un nombramiento vitalicio para una de estas personas, pues 20 años es media carrera. Y pues me parece que y pues de nuevo, yo conozco fiscales, son gente competente, profesional, no veo por qué no puedan hacer la gran mayoría de los casos ellos y ellas. Entonces esa es mi opinión. Me parece que guardar esta figura para casos que realmente haya conflictos de intereses o de gravedad, de importancia de gravedad para el país.
Gravedad institucional extraordinaria, sí.
Entonces, eso es lo que yo haría. Segundo, probablemente en este tipo de modelo así, le permitiría, como dijiste, a organizaciones no gubernamentales contradictorias presentar denuncias y pues ahí veríamos cómo lo armáramos. Aquí en Puerto Rico no existe la figura del querellante, no, pues porque la figura del querellante está en muchos países de Latinoamérica donde se le permite, en particular a organizaciones. Yo trabajé en una organización que actuábamos como querellantes.
A organizaciones y a las víctimas, porque acá el tema es que cómo puede ser que uno sea víctima de un delito y no te den injerencia y no seas parte del proceso.
Entonces, sí, voy a comentarlo. Te permite a organizaciones y a las mismas víctimas presentar su abogado y que su abogado sea como el fiscal, como o se está moviendo el
no es exactamente
caso.
Como el fiscal, lo que
pero
sí te
presionando.
Permite, te da presión, sí,
te da presión.
Te da presión.
Sí, aquí vemos, por ejemplo, aquí hemos visto el caso de la muchacha, ahora no recuerdo el nombre, ella me va a disculpar, la muchacha de Mayagüez que ha estado en los medios, que ella pues sufrió un accidente, la persona la chocó, ella perdió una pierna y ella ha estado denunciando en todos los medios al juez porque el muchacho se declaró culpable, ella nunca pudo declarar y ella quiere
ser escuchada
o sea, y
si
que sea sancionada.
Podemos hacer otro episodio de eso para explicar un poco el derecho de las víctimas y el no derecho de las víctimas en otros sistemas.
En los países latinoamericanos la ley le permitiría a ella entrar al proceso.
Claro.
O sea, meterse
como
parte. A mí
me parece maravilloso porque esto es algo de... Esto viene hace unos años, Jaime, hace unos 20 años, porque se le está tratando de dar voz a la víctima, ¿entiendes? O sea, que también las víctimas, porque, bueno, pues tenemos que hacer otro episodio, es muy largo, ¿no? Sí. Explicar que muchas veces la cuestión punitiva y judicial no resuelve el problema de la víctima.
Sí.
A veces las víctimas lo que necesitan son otras reparaciones.
Sí, sí, no, y esta figura viene, por ejemplo, yo trabajo en Guatemala, esta figura viene en gran parte por la guerra... Por la guerra civil, donde las organizaciones de víctimas vieron que tenían que entrar a los tribunales para exigir la justicia
también.
Que las autoridades
en
se la estaban negando.
En Argentina también.
Y de ahí vienen estas figuras, vienen de ahí, del deseo del pueblo de, mira, el delito no puede quedar impune, yo no confío en que el fiscal en que el Ministerio Público lo mueva. Entonces, yo me voy a adentrar en el proceso penal.
Y a ver, ningún sistema es perfecto, Jaime, porque esto también tiene su lado negativo, pero me parece que poner a la víctima mínimamente, ni siquiera en el centro, poner a la víctima en algún lado...
En la mesa.
Es necesario.
Sí. Yo concurro contigo, trabajé defendiendo víctimas de muchos delitos por muchos años y me parece que eso es esencial para que un sistema penal funcione bien, es que la víctima tenga el rol que le merece y que al menos, como yo decía, al menos que tenga los mismos derechos que el acusado.
Exactamente.
Porque pues en el sistema el acusado tiene derechos, me parece que la víctima tiene que tener derechos también. Tiene que tener derechos también. Hay una carta de derechos a las víctimas, pero en la práctica eso es más, suele ser más aspiracional que real. Y yo pues lo viví en muchos países que trabajé, esas cartas de derechos eran... Pues estaban ahí, pero había que era bien cuesta arriba operativizarlas y ejecutarlas.
Me encanta, Jaime.
Pero ahí no salimos del tema.
No importa, estuvimos filosofando de derecho. Sí. A mí me gusta, es lindo filosofar de derecho. Jaime, a mí me encanta trabajar contigo.
Igualmente, Wanda.
Me encanta. Y escúchame una cosa, y si alguien necesita de ti, ¿dónde te encuentran?
Bueno, me pueden buscar en mi página web, es farrantlaw.com. Farrant, mi apellido. FRRANT, law de ley, LAW.com. Me pueden escribir a info@farrantlaw.com y pueden llamar y dejar mensaje al 939-440-8012. 939-440-8012.
Cerramos por hoy, Jaime.
Cerramos por hoy. Muchas gracias a los luperos que nos escuchan. Recuerden, suscríbanse, denle like, denle share, pónganos 5 estrellas, compártanselo a sus amistades, enséñenlos a bajar el podcast. Y síganos en las redes, La Lupa PR, en Facebook, Twitter, Instagram y Mastodon.
Gracias por escucharnos.
Muchas gracias.